Buenos días y bienvenidos a Economía con Calle. Hoy estoy en un episodio especial hablando de las criptomonedas. Yo sé que estamos un poquito fuera de práctica con ese tema. Hace tiempo que queríamos hablarlo y no lo hemos hablado. Pero para eso traímos a un invitado el día de hoy, que es Giovanni Méndez, de Geotax. Y estoy, como de costumbre, con el host Edgardo Vicenti. Y vamos a estar hablando de este tema. Creo que primero vamos a estar hablando... porque esta semana salió el estudio que hizo el Departamento de Desarrollo Económico sobre el impacto de la Ley 20 y la Ley 22. Así que brevemente, en el principio, porque Giovanni es un experto también en ese tema y queremos aprovecharlo, vamos a hablar de ese estudio. Así que nada, Giovanni, gracias por estar con nosotros.
Sí, sí, gracias por invitarme al programa, a hablar de estos temas y compartir con ustedes.
Una pregunta, Giovanni. Una vez viste... No te voy a decir lo que yo pensé primero cuando vi el estudio. Quiero primero ver cuáles son tus impresiones a grosso modo.
Bueno, a mí lo primero es que me parece positivo que se hizo el estudio y que... Porque esta data la tenemos que saber. En el 2015 se había publicado un estudio originalmente y este estudio realmente es una continuación de ese estudio. Y entonces, uno de los quizás problema o señalamiento que voy a encontrar es que me parece que al ver este estudio no necesariamente hace referencia como una continuación del anterior y vemos mucha data de este estudio que se concentra en ciertos años.
Uh-huh. Creo que el 2015.
Como de la mitad del 2015 a mediados de este año, pero precisamente estas leyes, particularmente como siendo ley 20 y 22, existen desde el 2012 que se recogen en el estudio anterior. Uh-huh. Y me hubiese gustado ver esa data
conglomerada, quizás completa.
Y quizás señalando que pues el estudio se hace de esta parte y algún footnote o alguna referencia diciendo añadimos o cuando agregamos al año anterior o cuando se reduce, ¿verdad? Ver esa comparación.
Ver cómo se mueve.
De aparte también, a mí me hubiese gustado ver específicamente cuántos empleos hay hoy en la industria, porque obviamente está esto de cómo se crea un empleo y estamos diciendo, creamos estos empleos en este periodo.
Que por ahí es que va Giovanni, porque hay 8,000 empleos que el estudio dice que se crean directos.
Sí.
Pero ya habían 10.
Pero ya habían como 10 y lo que presentan como headline son 36,000.
Y esto es solamente, bien importante, eso son solamente de ley 20, que es la ley de exportación de servicios, que es la ley que los puertorriqueños se pueden beneficiar y que incluso el estudio dice que hasta un 35% de los puertorriqueños se benefician.
Que un 35% de las firmas son puertorriqueñas.
Un 35% de los decretos fueron otorgados a firmas puertorriqueñas.
Sí.
Y negocio es una.
Yo el número no, a mí en el feed que he visto, ¿verdad? Pues yo estoy bien pendiente de esto, no creo que el número esté lejos de la realidad. La metodología está un poco funny para sacar el 35%.
Es que yo creo que sufre de lo que sufren muchos estudios del gobierno, que es que, como hablamos fuera de cámara, estoy intentando maximizar, como me veo yo y mi administración, por eso es que presentan el headline number de 36,000 empleos. Cuando, mira, eso incluye empleos indirectos, que son estimados. Uh-huh. Cuando incluye empleos que son de las compañías, pero que no pertenecen tanto al lado de exportación de servicios. Uh-huh. Y pues, mira, yo creo que este estudio hubiese sido mucho más útil si primero, como tú mencionas, Giovanni, hubiese agregado todos los números que hay para tener un número final del 2019.
Sí, sí.
Uh-huh. Y segundo, si me hubiese dejado solamente, me podías presentar ambos, las proyecciones y los estimados, pero también presentar solamente los hard numbers. Uh-huh. Esto es lo que es directo ley 2022, separado, y estos son lo que proyectamos que se crea en impacto total económico.
Porque hay una realidad de que el andamiaje que se necesita para mudar a veces hasta los negocios más pequeños de empleos locales es grande. Y lo vemos particularmente en las firmas de consultoría, de nuevo, como somos nosotros, o firmas en las que yo he trabajado anteriormente. Lo vemos en el mercado de bienes raíces.
Que en el caso tuyo tú tienes empleado.
Sí, nosotros hemos tenido un crecimiento.
¿Qué edad tú tienes?
Yo tengo 32 años. Y trabajé para otras firmas antes y hace unos 18 meses pues comencé mi firma que nace dentro de este ecosistema y donde no hay ningún empleado que nosotros tengamos que ser mayor de 35 años. Somos jóvenes, somos abogados jóvenes, algunos recién graduados. Una de ellas acaba de pasar la revalida hoy.
Felicidades.
Felicidades, Paola.
Oye,
sí, sí. Acaba de pasar su revalida. O sea que, siendo jóvenes, aún quizás no habiéndose graduado y ya tienen trabajo dentro de este sistema, se crean definitivamente lo que son los empleos indirectos. Uh-huh. Y nosotros lo vemos, o sea, y bien remunerados y con una práctica distinta, ¿verdad? A lo que se entiende.
Y no son números triviales. Y viene de una actividad económica primaria. Es una actividad que se da en la exportación y el comercio con el resto del mundo. No es una economía circular. O sea, lo que quiere decir esto es que trae recursos a Puerto Rico que antes no estaban en Puerto Rico.
No es lo mismo crear un empleo en un restaurante o un food truck.
Que se lo quitas a otro.
Bueno, no hay nada de malo con esos empleos. Pero no es lo mismo ese empleo a un empleo que exporta servicios, porque el dinero que está trayendo, que está llegando,
es nuevo
y va a salarios para que entonces haya más food trucks
si venimos al caso, ese es parte del efecto. Así que, y volviendo a lo que dije anteriormente de combinarlo, o sea, de nuevo, algo positivo es que la firma que hace el estudio es la misma firma que hizo la anterior.
Sí, que hay continuidad.
Que hay continuidad. Y yo creo que eso es...
Aunque eso podamos diferir de ella, que la hemos visto y hay cositas que cambiaríamos, pero whatever. Pero es la misma.
Es la misma. Sí, así que por eso, por lo menos estamos, pues, digamos, chinas con chinas. Pero lo que faltó fue, pues, sumar las chinas. Sí. Y yo pienso que si vamos a mercadearlo, y como quizás no mucha gente, quizás no tanta gente estaba pendiente en el 2015, quizás no se mercadeó.
Pues, porque yo diría que mucha menos gente estaba pendiente en el 2015.
Y quizás no sabían
nadie
que
sabía quién era esta gente, ni estas compañías.
Entonces, pues lo único que faltó, que se pueda hacer. Oye, y nosotros, o sea, lo podemos hacer, y para nosotros tirar el número, pues lo hacemos. Pero si lo aquí tengo que ver que mi consumidor es, pues ese reporte es para el ciudadano local, o sea, para las personas que no conocen, que no saben mucho de esto, para los medios locales y afuera.
Para personas que han criticado las medidas, ¿sabes? Que miran la I-20 y dicen, no, eso es lo que hace traer ricos a Puerto Rico y esa gente no aporta nada. No, mira, pues esto mide y te dice que estas personas ricas consumen 70 millones de pesos
por
al año.
Por el lado de la 22.
Por el lado de la 22.
El estudio de ley 20 tiene las dos leyes por separado.
Y los números de ley 20 son hermosos.
Mucho,
coja los números que se pueden medir directo y los estimados. Los dos son hermosos. Uh-huh. La 22 también tiene números que ahí me sorprendieron. Uh-huh. Mira, estas personas consumen 70 millones de pesos al año en Puerto Rico.
Sí. Uh-huh.
¿A cuánto? Son billetes.
Y aunque sea poco, creo que, pues son 4.000 empleos creados.
Han comprado 1.5 billones de real estate. Coño, o sea, eso mueve la economía y mantiene los precios de real estate en el país.
Los precios de real estate, no, los notarios, los cierres, los sellos de registro, que eso alimenta a la sociedad de asistencia legal.
El capital que se recupera por la gente cuando puede vender las propiedades.
Claro, subo las comparables, subo, aumento el equity.
Que medir eso es bien útil. Yo creo que el estudio no se debería dejar como algo de cada 5 años o cada una vez por 4 años.
No, definitivamente.
Se tiene que hacer algo semestral probablemente y ver el cambio, o sea, porque a mí me interesa ver el cambio cada 6 meses, cada 3 meses, mientras más datos hayan mejor. Y no es para decir mira, traje más yo que lo que tú trajiste, porque esto es cíclico, o sea, hay compañías que hoy están buscando mudarse para bajar taxes, hay compañías que no hace sentido y mañana sí, pero hay que tener datos más certeros, más cada 3 meses, cada 6 meses, para poder ir midiendo, mira, estos esfuerzos de mercado se están haciendo bien, puedo mover chavos para otro lado. ¿Cómo se están comportando la industria?
¿Y a qué industrias tengo que atacar? Porque nosotros vimos al principio, pues esto era algo que se veía, vamos a decir que era bien popular en Wall Street. Y quizás lo primero que llegaron fueron banqueros.
Porque son fáciles de moverse, porque un shop de 3 personas se mueve.
Y eran los que lo veían inmediatamente, pero entonces después, poco a poco, fue transicionando a otras industrias de servicios hasta donde llega un boom de la industria de tecnología, que es uno de los segways que podemos usar al tema que íbamos a hablar, pero. Pero ahí es donde tú lo empiezas a ver. Yo le mencionaba a Nick más temprano que tenemos compañías de procesamiento de pagos. Y eso aquí pues se conocía Vertech. Si no es porque estoy expuesto a lo que es Ley 20, no entiendo que hay por lo menos 3 formas distintas de tú generar ingresos en una compañía de procesamiento de pagos. Eso sin ser Visa. Uh-huh. Pero tengo el del terminal. Tengo la comunicación del terminal que la origina y tengo el que la recibe y la procesa. Y todo eso se puede manejar desde aquí. Uh-huh. ¿Entiendes? Y pues, ¿cómo yo veo esto? Yo lo vi a través de empresas de Ley 20 y son algunas de las industrias que eventualmente alguien dijo, oye, esto cualifica para mi industria también. Uh-huh. Así que es importante, como tú dices, si lo hacemos cada 6 meses, cada año, o sea, si lo hacemos más pronto, decimos, ok, ¿qué industrias fueron las que llegaron el año pasado? ¿De qué industria se detuvieron? ¿Por qué? ¿Por qué tengo de momento muchos bufetes de abogados llegaron en algún momento y por qué bajaron? ¿Puedo traer más bufetes? Y me conviene, quiero, ¿cuál de estas es la que me está pagando mejor a mis empresas? Pues, ¿a cuál voy a traer? Yo esa es una de las que entiendo no solo porque soy abogado, pero cuando veo cómo funcionan estos bufetes que se mudan aquí, de nuevo, yo pienso que es una inmersión de conocimientos que no hubiésemos tenido, y decimos, oye, hay cosas que mirar más allá como abogado, que pues quizás trabajar casos de familia, trabajar casos de herencia. Hay unas ramas de derecho que yo puedo trabajar desde aquí sin irme, y lo aprendo de alguien y eventualmente puedo convertir eso en mi práctica. De nuevo, lo vemos nosotros, lo he visto en otras empresas.
Acuérdate que en la economía, y lo hemos hablado aquí yo creo que varias veces, hay cuatro factores de producción. Está la tierra, que esa la tenemos.
Pero es limitada y...
Pero o sea, ya tú la administras. Tú administras la tierra, como sea. La tierra tienes la mano de obra. Que eso también tú lo administras a través de la universidad y la educación del país y obviamente la retención de esa mano de obra. Tú tienes el capital, que en todo caso sería las cosas que producen, las maquinarias y todo ese tipo de cosas, la infraestructura. Y tú tienes el cuarto factor de producción, que sin ese, las demás no funcionan. Y con ese, tú incrementas la demás, que es el capital empresarial. Y es el conocimiento empresarial. O sea, que si esta gente ahora y nuestra gente joven puede aprender cómo son los negocios del mundo, del resto del mundo, y los negocios del futuro y la exportación y todo esto, pueden poner a producir los demás factores de producción que tenemos nosotros y resulta en crecimiento económico. Y ese es el crecimiento económico que a lo mejor no se mide en este estudio porque es imposible medirlo. Ahora tenemos el crecimiento directo de la inversión directa de las compañías Ley 20, tanto puertorriqueñas como estadounidenses o del resto del mundo. Pero pronto vamos a empezar a ver esos frutos
firmas como la de Giovanni.
De esa gente que se adiestró en estas compañías, que aprendieron de estas industrias y que en el futuro van a ser los líderes de las nuevas compañías. O sea, que por ese lado, mano, lo veo súper positivo. Y sí, eso es lo que está pasando también con cryptocurrencies, con la criptomoneda.
Lo hablábamos, que precisamente esa inyección de conocimiento, pues el estudio, es verdad, no lo puede medir o por lo menos no se puede cuantificar. Pero definitivamente esa inyección de industrias nuevas trae un conocimiento que tú mides los dólares y gastas los dólares, pero ese conocimiento que tú traigas y cómo el boricua dice...
Siempre y cuando puedas retener el talento en Puerto Rico porque le da buenos servicios, buenas
seguridades. Sí, que aprendió aquí, se queda aquí, sí, no va a aprender que se vaya. Que aprendió
aquí y se queda aquí, pero pues yo decía, si tú buscas, qué sé yo, las compañías locales anteriores, industriales, lo que sea, o a veces hasta una panadería, y tú le preguntas a la gente, ¿cómo te metiste en esto? Y dicen, bueno, no, pues yo trabajaba para Johnson & Johnson, yo trabajaba en manufactura, yo trabajaba para Honeywell, y allí aprendí Supply Chain, y Six Sigma, y Greenbelt, y aprendí todas estas cosas, y me di cuenta que yo podía aplicar ese proceso a hacer pan, o a hacer mantecado. Y entonces monté mi fábrica, y ahí tú ves, y esto es algo que yo tengo clientes que son así, locales, o gente que conozco, y ¿cómo tú empezaste? No, pues tuve 15 años en Honeywell y aprendí estos procesos, estas eficiencias. Pues eso está pasando ahora mismo con la Ley 20, y por eso menciono, pues primero mencioné lo de los merchants, porque pues me parece algo bien interesante. Yo digo, pues nosotros crecimos más que viendo quizás una sola compañía que procesaba todas las tarjetas, y mira, hay muchas más. Y eventualmente eso es lo que trae las criptomonedas aquí a Puerto Rico, porque no dudes que lo que es cryptocurrency y las industrias de cryptocurrency y los inversionistas, pues vinieron aquí porque vieron que esa industria se podía beneficiar de estos incentivos contributivos.
¿Podemos definir cryptocurrencies para las personas que quizás no son diestros en lo que es Bitcoin y las otras criptomonedas?
Bueno, hay maneras tan complejas de definirlo, pero pues yo, dentro de lo que pienso que puede ser básico, lo que es el blockchain, se usa mucho la palabra ledger, que no es otra cosa que un jornal, una libreta, donde se registran transacciones y esas transacciones se registran únicamente por el consenso de personas o usuarios que tienen unos nodos. Y una vez hay consenso...
Aquí somos cuatro personas en este estudio. Está el productor, nosotros tres.
Y yo someto una transacción.
Tú dices que tú le pasaste chavo al productor.
Sí.
Nick y yo tenemos que validar que tú le pasaste chavo.
Que en efecto tú eres tú y que él es él y que pasó la transacción. Como si fuera un notario.
Exacto. Y ustedes validan que esa transacción sucedió. Lo que pasa es que no somos tan cercanos como tú y Nick. Esto es alrededor del mundo, esto es anónimo, no nos conocemos.
Es random, tú no sabes quién te va a tocar, por lo cual hacer fraude es bien, bien, bien incomplicado, casi imposible.
Es virtualmente imposible, tendría que tantas personas agregarse.
Que es virtualmente imposible.
Y así es que comienza todo esto. Así que,
y ese es el blockchain, que es la base de
del
todo.
Del blockchain. Y así que lo tenemos que ver, pues primero que nada, ¿qué es esto? Pues esto es tecnología, esto es un programa, esto es software. Así que si yo quiero entender cómo se escribe y cómo se genera, yo tengo que entender un lenguaje de software, como uh-huh. lo es
Python, JavaScript.
Pero ahí te van a preguntar, ¿y qué pito toca entonces una moneda? Porque si exacto. tú me estás hablando de un ledger y el blockchain, que no es na, no tiene que ver nada con un peso, ni con, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Bueno, esa es la tecnología que hace que exista la moneda.
La moneda es varias cosas. Una es el bien que yo transfiero. Y entonces, como parte de esa transacción, yo puedo transferir monedas. Y dos, es que yo tengo que participar, es mi ticket en la rifa. Uh-huh. Para yo poder entrar a este mundo de transacciones, pues yo tengo que tener monedas. Y entonces hay varias cosas. Pues yo tengo monedas, y con tener monedas, apruebo transacciones, y con aprobar transacciones, yo genero más monedas. Uh-huh. Funciona todo dentro de este ecosistema.
Pa Domet da un poquito más incluso. Ahorita hablamos de que tú estás haciendo una transacción con el que está allá y nosotros lo estamos validando. Esa transacción que tú estás haciendo allá se está haciendo, en este caso, con el Bitcoin.
Sí.
Tú, que tenías dólares, cambiaste los dólares por Bitcoin y luego pasaste los Bitcoin a través del sistema que lo está validando. Por eso es que Bitcoin es algo, ¿verdad? Porque sí. el sistema lo valida. Y aquel lo puede cambiar, el otro lo puede cambiar por dólares. Sí. O por sí, libra sí, sí, sí. O por cualquier tipo de moneda. O sea, que también tiene que existir como medio de cambio. Sí. O a lo mejor lo usa para comprar otra cosa y hacer otra transacción con
sí,
otra persona.
Sí, eventualmente, mientras el sistema lo acepte, y si nosotros aceptamos un pago en criptomonedas, pues...
Exacto.
Tiene, y entonces ahí entran cosas de seguridad, de decir, bueno, yo puedo poner mi número de cartera público, lo puedo poner en una pared, lo podemos enseñar aquí en pantalla, uh-huh. etcétera, porque nadie puede, no es como tu cuenta de banco, que con la misma cuenta que tú retiras, depositas. Tienes una cuenta una llave pública por la que depositas, uh-huh. y entonces, pero para remover dinero de ahí...
Esto es el ATH móvil. Cuando yo le voy a pasar el chavo a Giovanni, yo le busco su número de teléfono, que yo tengo apuntado en mi teléfono,
sí.
y yo le escribo a Giovanni y le envío chavos.
Sí.
Pero al yo hacer eso, yo no sé el número de cuenta de banco de Giovanni. Por lo sí. cual yo no puedo sacar el chavo de su cuenta de banco. Yo lo único que sé es cómo depositarle. Sí.
Mm-hmm. Con la diferencia,
cómo extraerle, no puedo.
Con la diferencia de que ATH Móvil tiene un intermediario.
Exacto.
Aquí no hay intermediario. La tecnología... No, depende de qué tan technology literate pues uno sea, pues vas a necesitar alguna plataforma, ¿verdad? Y Coinbase es la que muchas personas conocen, pues lo hacemos por Coinbase. Pero si yo fuera un genio programador y tú eres un genio programador, pues
te puedo dar
un USB, te digo, esta es la llave y tú lo sacas
y
de ahí.
Y lo importante es que Coinbase, que es un software que se utiliza, que es un intermediario, es lo que sería un Evertech en este caso, yo puedo decidir usar Coinbase. Tú y yo decimos usar Coinbase para esta transacción. O podemos decidir usar cualquiera de sus competidores. Mañana sale un competidor nuevo. A mí me gusta más, lo cambio.
No, bueno, yo puedo usar Coinbase. Y tú puedes enviarme de tu cartera privada, de tu ledger que está fuera del internet. Tú puedes, te conectas un momentito, ese USB, lo pones y me envías la transacción sin accesar Coinbase tú.
Por eso,
y pero, yo te doy una cartera de
pero,
Coinbase.
Pero para mí, de acuerdo. Y para mí lo más cool que esto es que la tecnología sí. actual que hay de procesamiento, que tú lo explicaste ahorita, o sea, que hay como cuatro puntos de... Muchas de esas compañías ya tienen hardware o software atado a negocios, que el negocio cambiar es casi imposible. O sea, es uh-huh. bien difícil cambiar de los legacy players. Por eso es que estas compañías llevan décadas, ¿sabes? Y no se mueven, porque es un negocio que después de que tú entraste y creaste el backbone, nadie te mueve. En estas plataformas de Bitcoin y de criptomonedas, el que entren competidores nuevos con productos más innovadores, con precios más bajitos, con transaction fees más bajitos, con sistemas más eficientes, uh-huh. es bien fácil y todo el mundo puede brincar de un competidor a otro así, o sea, sí. sin pasar el trabajo.
Digo, y está también el caso de regiones y países donde no hay nada.
No hay
banking, así que dicen, el ejemplo que
pero tengo, ni el celular.
Pueden tener el celular. Y el ejemplo que yo tengo de uno de mis clientes que fundó una de estas monedas que están en el top 10, me dicen, es que nosotros queremos llevar la banca a los que no tienen banca. Y dicen, uh-huh. es que transferir dinero de una isla a otra isla que tú puedes remar de un lado a otro, puede tardar 3 semanas uh-huh. utilizando un sistema tradicional
y
de pago.
Y tengo que usar Money House y me cobran un 8% de transacción fee.
Versus y, que y electrónicamente podemos hacer este sistema de pago instantáneo.
Pues trayéndolo a Puerto Rico y o sea, saliendo del lado técnico que sí. explicando no fuimos técnicos.
Sí, sí, sí. Si se nos fue de la mitad sí, de la sí. audiencia, es poco.
¿Qué está pasando en Puerto Rico con cryptocurrency? Porque muchas personas lo que recuerdan de cryptocurrency en Puerto Rico y cuando tratamos a la ley 20 y 22 más, es cuando llegó la convención de cripto después de lo que es María, que llegaron con un montón
somos
lo,
de la salvación, somos un la salvación de criptos, de
llegó Brock Pierce, y lo que había era gente con gorros de Harry Potter caminando por el condado, party épico ocurriendo en San Juan.
Acabaron el LSD que había. En...
Sí, se acabó el LSD. O se acabó o aumentó la producción. O sea, yo,
que
yo
es verdad, sé, mano. Yo, tú sabes que o sea, se ha vuelto una cultura. O sea, oye, en criptomonedas hay dos grupos. Está el grupo profesional
yo
y
creo
está
que, los grupos exacto, que le dan mal, que, mal yo servicio creo que, a los y, de cripto. Y entonces, cambiando a Puerto Rico, pero todavía sin centrarnos, hay algo bien importante que entender y porque yo escucho gente que cuando habla de cripto o... Pues mira, muchos de mis clientes son de estos. Y me mencionan los tulipanes.
Claro.
Y me mencionan los dinares.
Porque es una subcultura.
Y me mencionan esto porque es una tendencia. Pues no lo conozco. Veo volatilidad en el mercado. Hay algo fraudulento, etcétera. O sea, puede ser. Yo creo que hay que entender que IBM firmó hace cerca de 2 años un acuerdo con XLM Stellar, que es una criptomoneda. Microsoft tiene acuerdos con Consensus que trabajan en Ethereum. Uh-huh. Cognizant, para los que quizás ven CNBC por las mañanas, van a ver el anuncio donde uh-huh. se para la señora y dice, y vamos a aplicar el blockchain. Y alguien le pregunta, ¿cuándo? Como que pensando que es en 2 años. Dicen, no, hoy. Estas compañías grandes están metidas en esto, en la tecnología de las criptomonedas. Goldman Sachs está haciendo su propio producto. Y el caso de Facebook, que podemos hablar de su rise and fall.
Venezuela hizo un producto.
Bueno.
¿Quién sí, Venezuela?
Sí. Y van a ver...
¿Pero el Estado de Venezuela?
Atado, sí, sí, el Petro.
El Petro. O sea, todo era atado a barriles de petróleo.
Sí.
Pichea. Nos vamos a ir por un rato. No quiere entrar por ahí.
Pero antes de irnos por ahí, yo lo que quiero decir es... Oye, o sea, aquí las compañías que usamos de a diario, que mencioné IBM, Microsoft... pues Consensus quizás no tanto, pero Cognizant, Oracle, todas estas compañías están usando lo que es el blockchain. Esa tecnología se reconoce como es una tecnología válida y de alguna manera pues lo que es el internet y el desarrollo de software se va a mover a esas plataformas, así que es importante entenderlo.
Por eso yo creo que parte del problema, y quizás esto lo quería hablar ahorita y no lo puedo expresar bien, es que toda la promoción o la mayoría de promoción se la ha dado a los currencies, a las monedas, que son las que hacen gente rica. O sea, de momento tú ves tipos que son billonarios, sí, tienen sí. cientos de millones de pesos, que invirtieron 1,000, sacaron 10 millones. Sí. Pero aún más interesante que las monedas, el underlying technology, que fue lo que tú estás hablando, que es el blockchain.
Sí.
No. El blockchain es revolucionario y todo el mundo que sabe algo de tecnología lo sabe.
Que es el ledger que hablábamos al principio.
Giovanni, yo entiendo lo que tú dices, pero yo... Tampoco separo la moneda del blockchain. Como no, hay gente que quiere hacer... Porque como de momento se estigmatizó criptomoneda como un término malo porque lo mezclaron con Silk Road y uh-huh. Mt. Gox y esto que tú dices y la fiesta que tú mencionaste.
No, y gente
pues, que... Hay gente que dice, no, es la tecnología. Yo, bueno, pero entendamos algo. La tecnología, el blockchain technology, lo que significa es el ecosistema de donde Bitcoin, que es una criptomoneda, existe o nació y de ahí... Pues ahora hay 4,000.
La criptomoneda es parte integral del blockchain. Sí, no es lo único, ¿sabes?
No es lo único y es la solución a donde eso nos va a llevar. Que básicamente vivimos en un mundo de desconfianza. Donde, y respectivo de qué, pues
hacemos una transacción,
desconfiamos de los gobiernos, desconfiamos de otras personas. Y el blockchain da un poco de transparencia y también da este sentido de decir. Oye, se tendría que alinear tantas personas de tantos sitios distintos para cometer un fraude que la probabilidad de ese fraude es virtualmente imposible.
Y que esas personas no se conocen. Eso se conecta justo en el momento.
Y cuando eso pasa, los costos de transacción se bajan masivamente. Porque claro. Gran parte de los costos de transacción...
Validación.
Es validación. Es simplemente que uh-huh. hay una posibilidad de fraude y el sistema tiene que coger un insurance.
Uh-huh.
So, yo cobro un 1% de todas las transacciones para poder insure...
No, necesitas un insurance.
En
y necesitas auditores. Muchas veces cuando tú... si brincamos a contratación de gobierno federal, yo doy un grant federal y ya yo digo cuánto de ese dinero tiene que ser para auditar que ese dinero se gastó como yo dije que era. Si yo elimino ese concern de que va a haber algún tipo de fraude y lo hago por un sistema como este, pues reduzco el costo o por lo menos soy más eficiente.
Se está usando el blockchain en contratos también. Y como decíamos al principio, es todo lo que sea fe. Todo lo que tenga que dar fe pública.
En Real Estate Nick, que ahora mismo tenemos a notarios cogiendo 0.5 a 0.75% de cada transacción. Que es un montón de chavos. Yo estoy claro que todo el mundo tiene que comer. Pero tú puedes bajarle 0.5% a todas las transacciones de Real Estate. ¿Tú sabes cuántas transacciones tú facilitas?
Sí, no digo...
Si necesito un cadastro, el cadastro es digital
y mantener records en papel. O sea, es que tienen que estar bien protegidos en aire acondicionado y fumigar y que no tenga fuego y protegido de todas estas cosas. O sea, que es algo que cuando venimos a decir, tú vas a estas oficinas de estos notarios que tienen muchos años de práctica, tienen un montón de libros detrás y tú dices, wow, qué inteligente que lees. No, mira, esas son escrituras.
Ajá.
Sí. Entonces una...
Y tú tienes que llamar, espacio, a veces tú tienes que hacer resolver algo, tienes que llamar al notario y si el notario se murió, pues hay que llamar al archivo o a ver a quién le dejó el notario. O sea, es un problema. La pregunta que te quería hacer es, ¿tú crees que la... Son dos preguntas. ¿Tú crees que las criptomonedas o las que conocemos hoy van a seguir existiendo en el futuro? ¿O tú ves un futuro en el que los gobiernos las prohíban para hacer sus propias monedas?
Pues aquí...
O las prohíban y punto.
Vamos a mezclar esto con Puerto Rico de nuevo un poquito. Aquí en Puerto Rico hay una compañía que no nace aquí, o mejor dicho, que tiene presencia en Puerto Rico, pero realmente es una compañía que nace en New York, se llama Consensys, con Y. Pues esa compañía, ellos se dedican a programar para mejorar Ethereum, que es la segunda criptomoneda más grande por volumen. El nivel de programación, Consensys tiene cerca de 1,000 empleados, y el nivel de programación y desarrollo de Ethereum por encima de todas las otras criptomonedas, o sea, lo triplica por lo menos, inclusive de Bitcoin. Así que cuando tú ves que hay tantos ingenieros en programación y recursos dedicados a mejorar un producto como ese, yo pienso que por lo menos... en cuanto a lo que es Ethereum y probablemente, claro, Bitcoin por ser lo que es original, si tú te dejas llevar por eso, no miras las tablas de cómo sube, baja el valor, etcétera, pero tú dices, ¿quién está haciendo algo? ¿Quién está desarrollando? ¿Quién está trabajando? Pues Ethereum es una de esas y lo mezclo con Puerto Rico porque Ethereum tiene presencia de empleados en Puerto Rico, tiene dueños que se han mudado a Puerto Rico bajo el tema de Ley 20, 22, que han establecido compañías aquí que auspiciaron unas becas que se otorgaron a través del Puerto Rico Science Trust a desarrolladores, a estudiantes de programación puertorriqueños para que se certificaran en programar Solidity para eventualmente convertirse en empleados de ellos. Historia triste, solamente dos de los estudiantes terminaron el programa.
¿En serio?
Lamentablemente. Pero,
y esto es un salario bueno.
Si te explico cómo funciona el programa, el programa funciona que tú estudias el curso que ellos te dan. Si tú pasas ese programa, pasas una segunda ronda donde tomas un examen. Si tú eres de los mejores que pasas ese examen, te llevan a algún sitio en el mundo.
¿Para programar?
Esto es programación.
Por programar.
En el lenguaje Solidity específicamente. Solidity.
Que trabaja sobre Ethereum.
Ajá. Ethereum es...
Ethereum.
Pero coges el curso que de ordinario tú pagas para coger el curso. Aquí se le pagó a los estudiantes. Si tú terminas el curso, coges un examen. Si tú eres de los mejores en coger ese examen, te llevan para Abu Dhabi o para algún sitio donde ellos estén haciendo una conferencia. Vas allí, coges otro examen. Y si pasas ese examen, te da un trabajo empezando en $100,000 y trabajas desde tu casa, mínimo, desde donde tú quieras.
Wow.
Y aquí hay empleados que no eran nativos, pero aquí hay empleados que simplemente son empleados de ellos con esos salarios y se mudaron como parte de esta transición.
Que vamos a decir, yo puedo ser un chamaco de 26 años en Puerto Rico, cojo el curso.
No,
pero para poderlo, ¿sabes? Como que me gradué.
Sí.
Y estoy en un trabajo que es un shitty job, ¿sabes? Vi la reválida, vi el periódico hoy, pasé la reválida. Y como quiera, mi trabajo no paga $100,000.
Sí.
Dile a un abogado que programe. Buena suerte ahí.
No te dé, pero...
Buena suerte.
Pero cogiste el curso, lo pasaste los dos exámenes. vienes a programar, trabajas desde tu casa, probablemente puedes trabajar con un free contractor bajo un 135 y ganarte 100 mil pesos al año y pagar prácticamente
ahí no te sé decir si ellos te están dispuestos a contratarte como un contratista, pero sí, definitivamente, si eres de los mejores, ¿sabes? No estoy diciendo que todo el mundo que lo pase, pero definitivamente de los que son de los mejores, pues le hacen esas ofertas. Y yo sé de uno, por lo menos, que aunque no se fue con ellos, sí, nada más por terminar el programa, tenía dos ofertas más que buenas y eso mismo, desde la casa. De los dos que terminaron, el otro que no terminó. Y pues ya eso fue algo, lamentable, yo pienso, porque no vieron la oportunidad. Pero nada, a tu contestación, oye, puede ser el internet en los 90, pues Yahoo era lo más grande y eBay era 50 veces más grande que Amazon. Y las cosas han cambiado. Así que quizás el Google y el Amazon del internet pues no han sido creados todavía o no estamos pendientes de ellos y se puede cambiar algo. Pero por lo menos en players como Ethereum, donde tú ves tanto desarrollo, y es el que empezó esto de los smart contracts, de los contratos inteligentes, etcétera, que tienen una versatilidad, pues hasta donde llega mi conocimiento, yo lo veo sobreviviendo y existiendo. Si va a ser el más grande eventualmente, no sé.
Y como moneda a través del mundo, ¿tú entiendes que resuelve problemas? Obviamente, fuera de la eficiencia, porque obviamente sabemos que es un sistema más eficiente, como vimos, baja los costos de transacción. Pero, por ejemplo, estábamos hablando antes del podcast, dos cosas. El primero era que muchas de las veces las personas que viven en países con monedas inestables pues recurren a este tipo de moneda. Y otra cosa, las personas que están buscando hacer transferencias entre países. ¿Tú crees que tiene un futuro la moneda en estas dos cosas?
Bueno, es que volvemos, ya sea en las monedas que existen, que ahora mismo está pasando, en Venezuela hay mucha compra de Bitcoin, en Argentina también, porque una de las cosas que yo te dije es que vemos Bitcoin como inestable porque lo estamos comparando con los dólares, con nuestras monedas. Uh-huh. Pero si tú vives
que no
en un
tienen
país,
unas fluctuaciones muy grandes.
En Argentina, papo.
Si tú vives en un país en Venezuela, donde tienes inflación, donde tienes mercados foráneos afectándote, okay, donde a veces tienes dos monedas, tienes una moneda para transactar entre tú y yo, pero si voy a comprar afuera, tengo otra moneda. Yo lo veo en los taxes. Yo tengo clientes que tienen green card en los Estados Unidos y pues ellos se aseguran de pagar sus taxes para poder permanecer en los Estados Unidos. Pero me dicen, yo tengo que pagar tax en la conversión foránea mientras mi negocio está generando ingresos
en
la moneda local. Por ejemplo, en Venezuela.
Okay.
Y me dice, en Venezuela, pues yo estoy generando unas cantidades, pero Estados Unidos, pues no es el valor interno con el que realmente yo puedo comprar allá y con el que me pagan. Es con el valor que Estados Unidos me determina para mi moneda. O Argentina puede pasar igual.
Tenerlo en esa otra
y
moneda.
Y me dicen, termino pagando más, mucho más de lo que realmente me estoy ganando. Ahora, pues ellos quieren permanecer en la nación, lo que sea. Quieren permanecer con su visa. Pagan básicamente el rate más alto. Así que si nos cambiamos esa mentalidad y decimos, ok, en otros países, y estamos mencionando eso porque están cerca de aquí, ni decir otras regiones en el mundo donde hay más inestabilidad, donde el gobierno cambia constantemente, donde tengo una moneda que hoy existe y en 6 meses no, ¿verdad? Pues las criptomonedas pues no son tan inestables comparado con eso y tienen un legacy que va a perdurar más.
Y lo otro que la gente también tiene que entender, que la moneda es todo lo que la sociedad diga que es una moneda. O sea, nosotros, moneda por mucho tiempo fue el oro y la plata. Sí. Y de momento se convirtió en un papel. Sí. Y decidimos todo, pero primero hicimos que el papel valiera el oro y la plata, y después no vale el oro y la plata, es el papel. Solamente es un certificado que dice, esto tiene valor de alguna manera, porque hay una confianza en el gobierno federal. Pues básicamente los bitcoins tienen valor precisamente por eso, porque hay una confianza de parte del resto del mundo en ponerse de acuerdo en usar eso de manera digital y con las validaciones que explicamos como moneda. Mucha gente me pregunta, ¿es un asset o es una moneda? Sabemos que ahora la IRS piensa diferente.
Bueno, la IRS desde el 2014 básicamente siempre ha dicho que es un activo. No le quiere reconocer características que tienen las monedas, como por ejemplo fungibilidad del dinero. Pues yo tengo un dólar y tengo otro dólar y no importa. Así que no importa si hay fluctuaciones, no importa si adquirí un dólar en un momento donde la inflación estaba en cierto punto versus otro, pues mis contribuciones y todo, pues van atados a los dólares que tuve. Y mis bases las calculo a base de que ah, pagué $100 en algún momento por algo, pues esa es mi base.
Sí. Compré, el IRS lo cambia, dice.
Compré Netflix, el stock de Netflix hace 10 años, pues mi base son $100. Uh-huh. Y hoy vale 1,000, pues. Y yo digo, oye, pero ajustámelo por inflación.
Pero el dólar por dólar,
exacto. Ajustámelo por inflación. Te dicen, no, hay fungibilidad, el dólar por dólar. La IRS con las criptomonedas no le acepta eso.
Sí, lo ve como y ese dice, cambio de...
Y dice que este micrófono no es el mismo que ese micrófono. Literalmente así es que lo ve. Lo ve como un artefacto en específico, como una propiedad en específica, aunque sean virtualmente iguales. Uh-huh. Y eso tiene unas consideraciones para propósitos contributivos que se acentúan en los Estados Unidos.
Y por eso hacen Puerto Rico mucho más interesante.
Versus Puerto Rico, y lo hace mucho más interesante por el incentivo, porque la verdad es que llevar la contabilidad para poder tributar en los Estados Unidos, como los Estados Unidos alega que requiere que tú tributes, es imposible. Uh-huh. Y hay veces que llega gente con...
¿Y no tiene, que estar igual que en el IRS?
¿Cómo?
No, o sea, no, siendo no, Puerto
están
Rico...
Aquí, no, están pagando
no lo que pasa es que para propósitos...
Hay muchos códigos del IRS que
para propósitos igual. Para propósitos contabilísticos, sí. Pero para propósitos de que hay una exención contributiva,
ah, okay.
Pues estoy calculando el tax sí, sobre claro. Una ganancia
aquí.
Que siempre y cuando se dio aquí, uh-huh. Pues no paga tax.
Puedes decirme que es 50% el tax y como quiera estoy al 0%.
Es cero. Sí. Y entonces eso es en el lado de 22. En el lado de 20, que es el servicio, que es la que donde vemos que pues, se genera más desempleo, etcétera. Cuando se crearon muchas monedas nuevas en el 2017 y parte del 2018, aunque muchas de ellas pues no tuvieron mucho futuro más allá de eso, se vendían las monedas, pero las monedas se vendían como un producto. Mucha gente lo estaba asimilando como cuando tú levantas capital para una empresa. Pero cuando yo levanto capital para una empresa, yo doy equidad en esa empresa y disminuyo mi participación o mi base. Así que no pago contribuciones por eso. Cuando estas monedas que se estaban creando en el 2017, digamos...
Que se hacían ICOs.
Los ICOs no estaban dando participación en la empresa. Lo que daban era el producto. Y esta gente no estaba considerando que eso era una venta tributable. Mm. Y entonces... ¿Qué pasa? Tienen que pagar, de momento es una venta tributable a ingreso ordinario al 37.5%, al 39%. Sí, sí. Haber hecho eso desde Puerto Rico podía ser una venta de software que aunque era tributable, si lo hacías todo desde Puerto Rico, era de fuentes de Puerto Rico.
Que es capital, pues...
Ya que la IRS dice eso es un producto, eso es software.
Tenías que haberlo hecho desde el principio Puerto Rico.
Óyeme, claro, el producto tenía que ser de Puerto Rico, tenía que ser una exportación. Pero si... se hablaba y se planificaba bien y se hacía desde Puerto Rico, eso podía ser. Porque estoy vendiendo...
Ahora
al final compañía, lo que estoy haciendo es vendiendo... En ese momento lo que estaba haciendo era vendiendo un software. Claro, así que eso era al igual que Microsoft Office.
Con lo que me estás diciendo, en resumen, no tiene ningún sentido ser un cryptocurrency investor en California, ni en Estados Unidos, ni en Nueva York. O sea,
Puerto Rico.
Un developer versus Puerto Rico. ¿Cuánto del mercado nos estamos llevando? ¿Y qué hay que hacer para llevarnos un canto más grande?
Yo creo que ahí está... El mercado de las criptomonedas está creciendo y está naciente todavía. Aunque personas digan...
De acuerdo.
Ya eso vale mucho. Entonces, por ejemplo, hay ciertos estados, como Wyoming, que han aprobado legislación favorable a compañías de criptomonedas. Así que muchas de estas compañías están corriendo a Wyoming porque lo ven como que dentro de los Estados Unidos. Y aquí entra el tema de que tú puedes tener en Malta o en Hong Kong o en muchos países del mundo, tú tienes soluciones legales para criptomonedas. Pero si tú quieres operar en Estados Unidos, tú tienes que operar con Estados Unidos, tienes que operar con los federales. Uh-huh. Pero Wyoming, lo están comparando en el tema de las criptomonedas, Wyoming es el Colorado. Uy. Es el primero en legalizar. Y dicen, una vez otros estados adopten lo que está haciendo Wyoming, pues los federales van a adoptar y hacer cosas como Wyoming dice... que tú no necesitas una licencia de transmisión de dinero, un Money Transmitter License, para transacciones que se originen o terminan en Wyoming.
Dentro del estado.
Ellos dicen, ¿qué pasa?
Originen y terminen.
Tienes una pelea federal, pero igual que en el tema del cannabis, hay mucha gente apostando que como los estados me están apoyando... Uh-huh. pues los federales van a tener que adoptar. Pues Puerto Rico, yo entiendo que sí ha dado pasos hacia adelante en el tema de la legislación, particularmente en el Código de Incentivos.
Hubo... Pero del lado operacional no estamos haciendo esto. Lo tenemos mangado del lado de taxes, sí. Pero del lado operacional no.
Yo creo
no
que faltan algunas cosas de en cuanto al tema de legislación, de adoptar, de decir, igual que el SEC, por ejemplo, ha mirado algunas monedas y ha dicho no action. Emite una carta de no acción. Y eso mismo, aunque se decía mucho, la percepción era fraude, engaño, te va a coger el SEC. Y el SEC entró y dijo, no voy a hacer nada.
Esto aquí estaba off board.
Esto aquí estaba bien. Pues quizás parte de eso es mirar Puerto Rico, mirar su legislación de inversiones, su 1940s Act, y decir, yo voy a aceptar esto. Yo no voy a regular más allá de X. No voy a regular más allá de Y.
Poner las salvaguardas necesarias primero, mira, para evitar el fraude y todo esto.
Y lo que haya que regular, regularlo, porque lo más que chava es
la falta de regulación.
Es no saber. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta gente me paga a mí? Si esta gente quisiera hacer las cosas mal, no contratarían abogados. Van donde alguien que le diga cómo yo puedo hacer esto. Y hay veces que yo le puedo decir, podemos, no podemos, sabemos, no sabemos. Y pues cuando no sabemos, pues dicen, pues mejor me voy para Wyoming, por ejemplo.
Donde me echaban en taxes, pero pues sé que estoy jugando sé las reglas de juego.
Y definitivamente, si vemos el...
No hace falta, mi experiencia con OSIF es que OSIF tiene sus manos llenas con la industria bancaria y eso es suficiente para ellos. O sea, eso les crea suficiente dolor de cabeza. No hace falta un OSIF para algo, o sea, una nueva entidad gubernamental que rija esto, porque esto es algo bien complicado. O sea, la industria bancaria es complicada.
Que no se parece a nada.
Esto no se parece a nada de lo que ellos están bregando. No hace falta un ente regulador que empiece a crear estas leyes, que empiece a mirar, que no hace, que, ¿sabes? Como que.
Bueno, aquí, aparte. Volvemos a que aquí se creó el lo que era el Blockchain Advisory Council. Yo no sé si crear más agencias es la contestación. Porque
Advisory Council, ¿cuál es el alcance de esa...?
No, era de más de research, de discusión, y entonces de ver cuáles eran los próximos pasos a seguir.
¿Pero como un think tank?
Digamos que sí, pero era pues sancionado por el gobierno. Era entre el gobierno y la industria privada, y entonces pues buscaban soluciones, proyectos, etcétera. Lo que pasa es que yo no te diría que no hace falta OSIF, porque por lo menos donde está la industria ahora mismo, pues sí, creo que voy a tener que mirar, esto es una inversión o esto no es una inversión. Y precisamente es eso, es yo legislar localmente y decir, si tú haces 1, 2, 3, 4, 5, vete y repórtate a OSIF. Si tú no haces 1, 2, 3, 4, 5, pues ya sea esta entidad nueva o alguna existente, Y a esa es a la que te reportas entonces, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hace falta precisamente. Y lo podemos hacer localmente, no tenemos que esperar. Primero que nada, el Congreso está súper lento.
No, el Congreso y siendo bipartita, o sea, no va a pasar nada pronto.
Así que nosotros, y el ejemplo es la industria del cannabis. Colorado lo vio y dijo, yo voy primero medicinal, después recreacional, etcétera. Y los estados han ido adoptando.
Pero a diferencia de la industria del cannabis, porque el cannabis es algo que es un commodity, ¿sabes? Regionalizado. Si nosotros hacemos esto a tiempo y todos los empleos, las empresas después no se mueven. Nosotros damos el mejor tax break que hay posible en todos los Estados Unidos.
Sí.
Y después si estamos organizados de manera operacional y le hacemos la vida fácil para que entren, mueven y entrenan miles de empleados con high paying jobs en una industria que está creciendo a nivel mundial en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico puede ser el spearhead de una industria que realmente va a crecer a nivel mundial.
Sí.
Y entrenar talento por montones. No,
y Puerto Rico puede ser lo que se supone que ha sido. Tú dijiste algo clave. Esta industria está creciendo a nivel mundial. Eventualmente, todo el mundo que creció afuera va a querer entrar a la economía, ya le quieras decir más grande, más poderosa o más algo, que son los Estados Unidos. Y Puerto Rico siempre se supone que por lo menos en la estructura política que tenemos ahora mismo, sea la puerta de eso. Tú vengas de Europa, etcétera, tú quieras entrar a través de Puerto Rico. Si tú miras las 10 monedas más grandes por valor... Y eso puede significar algo o no puede significar nada. Pero 6 de ellas están en Puerto Rico. Tienen algún tipo de presencia en Puerto Rico. Así que, sí, definitivamente, si decíamos en algún momento que queríamos ser Silicon Valley, yo siempre decía, mira, no vamos a ser Silicon Valley, podemos ser nuestra propia cosa, pues quizás podemos ganarle a Wyoming. Aquí, irónicamente, ese mi primer cliente en esto de criptomonedas, hace, yo diría que como en el 2016, registró el domain Blockchain Island. Y era una página acerca de Puerto Rico, porque parte de su visión en ese momento, y él lo lanzó en las oficinas de Microsoft aquí en Guaynabo. O sea, es que esto no es algo de como tú dijiste ahorita, de los
pelú,
los unicornios, y digo, puede ser pelú, no hay problema con que sea pelú, pero que no, pero es, que, no es solamente si no los unicornios, etcétera. Uh-huh. O sea, esto en las oficinas de Microsoft, él se lanzó en Bitcoin Pizza Day, y Blockchain Island, Puerto Rico. ¿Sabes qué pasó con el domain? Se lo vendió a Malta, porque Puerto Rico no se convirtió en el Blockchain wow. Island. Y entonces el gobierno de Malta, como ellos sí se están vendiendo como el Blockchain Island, se le acercó
y le dijo, mira,
y le compró el domain y él...
Y sí, no, oye, es transaction, yo no estoy aquí, esto no es un non-for-profit.
Pero todavía, yo digo, todavía...
Hay mucho que hacer si dejaron de estar mirando cosas que no hay que estar mirando en la Cámara y el Senado y enfocándonos en cuánta bobería hay. Y dijeron, mira, vamos a crecer la economía de Puerto Rico por un montón y crear cientos de millones de dólares en empleo. Esto se puede hacer y en 5 años ser un powerhouse. No. Y en 5 años que esto sea casi igual de grande que la industria farmacéutica en generación de empleos y en generación de riqueza dentro de Puerto Rico.
Ah, hay suficiente, yo entiendo que hay suficiente empresa, presencia
o sea,
y awareness dentro de la comunidad como para poder... Ellos necesitan los recursos para poder invitar a la gente dentro de su comunidad, a los doers, los uh-huh. que están realmente, mira, estamos desarrollando este proyecto, estamos creando esto nuevo, Wyoming is cool, pero vamos a Puerto Rico, porque Puerto Rico, vamos a decir, mira, quizás lo que tenemos que adoptar lo que está haciendo Wyoming, pero tenemos los tax incentives encima de eso.
Eso yo haría algo bien sencillo. Yo haría una ley que diga, lo que ellos aprueben, yo lo apruebo automáticamente.
Oye.
Ya.
Yo
eso para los tax incentives. Vente.
Vamos a hacer un comisionado reciente para Wyoming.
Y lo están haciendo. Y podemos mirar alrededor del mundo y decir, no somos
Wyoming Copycat Act.
No lo dudes que quizás algo así... Y no te creas, hay muchas cosas que yo las he sugerido y con gente que yo hablo y yo digo, ¿y qué hay que hacer? Bueno, hay que traducirlo.
Traducirlo al español. Estudiarlo. Traducirlo
al español. Sí, no, por eso, pero digamos que una vez...
Explicarle por 4 o 5 horas a Chats, por 16 horas a Johnny y
por
ya.
27 horas a Nemo.
Sí, pero pues, yo pienso, fíjate, yo pues, ahí si voy a ser idealista, etcétera, lo que sea, pues hay un power of the people y si suficientes personas lo entienden, los políticos se rodean de personas, de gente que nos está escuchando, no, de lo que sea.
Cuando los políticos se den cuenta todo lo que puede hacer con money, con raising money en cryptocurrencies, van a...
Eso es precisamente lo que no debe hacer.
Yo creo que si la gente...
Firmar
si
la gente entiende, de esta industria.
Si la gente entiende algo y dice esto hace sentido y si se empiezan a educar en cómo... Aparte de tradeal, porque mucha gente miró hacia tradeal. Y donde había que mirar quizás era a programar, uh-huh. ¿verdad? Tú dijiste ahorita un abogado que sepa programar, exacto. Yo me siento mal de que no sé programar y yo digo, yo hablo con ellos y yo digo, yo entiendo los términos, yo puedo hablar contigo, pero cuando me estás enseñando el scroll de...
Te pierde.
Pues, esa parte yo mucho, no la entiendo.
Muchas letras con colorcitos en diferentes en líneas.
Pero la gente de juventud que está mirando programas, pues miren, o sea, programar estos sí. programas.
Hay un dicho bien famoso en Wall Street, que habla de cuando se descubrió oro en el oeste de Estados Unidos y que todo el mundo se fue a buscar oro, como que hacer riquezas y qué sé yo, que los que realmente hicieron chavos fueron los que vendían
pickaxes
en shovels.
Picks and shovels.
Los que venden, los que son los programadores, la gente que está haciendo la infraestructura para tú hacer todo esto. Ah, ¿tú quieres tradear? ¿Tú quieres especular? Kill yourself ahí. Sí. Uno de ustedes va a ser chavo, todos los otros van a perder el chavo. Sí. Los que venden el servicio, todo el mundo genera.
Sí, no,
y
no.
Ahí es que en verdad está el dinero seguro y yo creo que Puerto Rico puede ser parte de eso y no solo los puertorriqueños ser parte de esa industria y crecer un montón.
Y te voy a coger el pon con eso que y lo voy a talar a la ley 20 de nuevo. Tenemos que mirar qué necesitan estas empresas que se están mudando a Puerto Rico y ya lo he visto, por ejemplo, varias compañías que son de concierge. Ah, que sacar la licencia en Puerto Rico está cañón. Por el DMV, lo podemos mejorar con blockchain, pero en lo que llega a blockchain, quizás hay alguien que está dispuesto a pagarte $200 porque te pares tú en la fila y te digan, mira, mi día vale más de $200, vete tú a la fila y aquí están los papeles. Y hay compañías de gestoría que están haciendo eso y es de lo más simple. Así que el picks and shovels es, ¿hay gente mudándose nueva a Puerto Rico? Pues, ¿qué les enseño de la isla? ¿Qué me pongo a la disposición de hacer? ¿Qué negocio creo? Uh-huh. Digo, y venderle mofongo es una de ellas.
No, la industria de carro pintado está creciendo masivamente. Estaba leyendo un artículo sobre ti, estamos paseando con esto. Mira, está creciendo por un montón la industria de carro pintado.
Yo he tenido solamente uno que me preguntó una vez.
Si nosotros logramos.
Acerca de eso. Y
está
yo,
creciendo como, o sea, yo, como 100% year over year, 3 years.
Ridículo fue poco cuando de lo que le dije. Y ya él lleva aquí, yo creo desde el 2014... él y después se mudó la esposa y ahora tiene dos hijos y él mismo se ríe de él mismo que en algún momento pues siquiera lo considero así que
pero otra cosa, o sea, aparte de eso, o sea, yo creo que eso es lo que en el corto plazo lo que primero se hace, ¿verdad? Pero si nosotros logramos tener 5,000 personas en las edades de 23 a 34 años entrenándose en esta industria y luego haciendo sus propias compañías o vendiendo sus propios servicios a esas compañías o a otras compañías en los estados. O sea, la actividad económica que estamos generando de ahí es semilla para pa multiplicar eso y no solamente para la ganancia de esas compañías, sino porque esa gente compra casa, vende y todo es de dinero nuevo.
Sí, sí. Y o sea, en cuanto al tema de software y programación, lo estamos hablando desde criptomonedas, pero igual, si tú programas PHP,
Python,
si tú eres programador, escriban la NIC que lo consiguen más fácil que a mí y pásenme el resumen a mí y yo se lo paso a esta gente que cada rato me está preguntando y yo le digo sí, aquí tenemos a Puerto Rico tenemos la Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Mayagüez, etcétera, y así, aquí sí hay programadores y después me dicen oye, no los consigo y estos no son trabajos de salario mínimo ni cerca de salario mínimo, esto paga mucho
porque
más.
No están orientados en la educación quizás específicamente a los lenguajes que se están trabajando en esa industria
o no saben, están estancados.
Pero también en Puerto Rico pasa mucho que ya los chamacos tienen trabajo desde el segundo o tercer año y ya están casi firmados
en Puerto Rico
hay una dinámica con los ingenieros,
pero hay gente que se quiere quedar porque yo lo he visto.
Oye, estoy de acuerdo, pero a veces tienen hasta los compromisos ya hechos, una, y dos, a veces no, o sea, yo no estudié eso, tendría que ponerme a estudiar el lenguaje.
Sí, sí, pero es parte del problema, si no es GE, si es un startup, ¿qué es eso?
Yo prefiero irme con Texas Instrument, que estoy seguro.
Aquí está la compañía que hace que reconoce la cara para cuando tú te mueves para el filtro de Snapchat.
Uh-huh. Ajá, está aquí.
Pues aquí están los que hacen esa tecnología de reconocer tu cara. Están aquí bajo la I-20 y están buscando programadores. ¿Qué te digo?
Mira para allá. Ay, señor. Bueno, yo creo que hemos hablado un montón. Hay un montón de oportunidades. El gobierno tiene que ponerse las pilas, pero nosotros también como ciudadanos tenemos que empujarlos y ponernos, ¿sabes?, a movernos, a aprender estos lenguajes, a buscar cómo darle servicio a esta gente. Pero cryptocurrencies es el futuro. Es uno de los futuros más fáciles para Puerto Rico. Para crecimiento de verdad, o sea, para crecimiento de poder emplear 50,000 personas en la industria.
Sí, sí.
O sea, no algo de 1,000 personas aquí, 300-400 empleos, no, mira, 50,000 empleos bien pagos. Esto es una industria que los puede proveer, los puede crear en 5 años. Lo que hay es que entrenarnos y buscarle hacerlo bien. Así que, nada, Giovanni, muchas gracias. Nick, gracias por cuadrarle y por el
ideal soportarte del tema. Un rato, sí.
Sí, ¿verdad? nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast, excepto la de Apple. Nos pueden buscar en Facebook, en YouTube. Ahora los videos están subiendo bajo la página de Jaguar Media, así que busquen la página de Jaguar Media directo, no la de Economía con Calle. Yo soy Edgardo Vicentín, Nick Pastrana, Giovanni. ¿Te consiguen por algún lado
Giovanni en Mende.
Social media? Social media...
LinkedIn.
No, estoy en LinkedIn, Giovanni Méndez, la página de la compañía que ponemos updates de cosas que están pasando, Global Economic Optimization.
Global Economic Optimization.
GEOLLC y geo.tax. Nos pueden buscar por Facebook.
Geo.tax también.
Sí, geo.tax.
Un palo. Pues muchas gracias, hablamos.